Hermanos, por eso que cuando hablamos de los principios económicos a la luz de la palabra de Dios, sencillamente es porque Dios desea bendecirnos. Nunca Dios desea nada malo para nosotros, aunque tal vez existan todavía algunas interrogantes, pero la obediencia a la palabra, hermanos, trae frutos de bendición. Muy bien, hermanos, entonces en esta hora pues vamos a entrar a desarrollar este tema, que es el deterioro de los valores, fuente y condicionante de la crisis financiera. Por favor, acompáñeme al libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 6. Proverbios, capítulo 21, versículo 6, dice así: amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Ahora, vamos a leerlos todos al unísono. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Nosotros no estamos para buscar la muerte, sino buscar la vida. Por lo tanto, los procedimientos, los pasos que debemos de dar, tienen que ser pasos de vida para tener vida, no muerte. Padre, ante ti venimos en esta oportunidad. Te pido, mi buen Dios, que tú alimentes a este pueblo sediento de ti. Porque ellos quieren de ti, oh Dios, la respuesta. Y creo, mi Dios, con todo mi corazón, que tú eres el único que lo puede hacer. Y no hay nadie fuera de ti. Ahora, mi Dios, te pido que me ayudes, bajo tu gracia, poder entregar, oh Dios, esta reflexión, esta enseñanza de tu palabra, y que pueda ser puesta en práctica para que veamos los resultados a corto, a mediano y largo plazo. Ayúdame, Señor, a poderlo hacer. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Un día de esta semana leía un artículo de una revista donde una persona que ha sido procesada y condenada a 20 años de prisión por delitos de apropiación ilícita o apropiación indebida, estafa y falsedad documental, de la prisión le pidieron un favor, que pudiera llegar a dar una conferencia, ya que esta persona es un economista y es un abogado, que estaba en una de las empresas aquí en América Latina con mucho auge. Sin embargo, por haber aplicado él principios equivocados o antivalores, cayó en este error. Ahora él, ya bajo su propia óptica y experiencia de cómo lo que hemos leído en esta hora, amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz, se hizo una realidad en él. Y esta es una persona que no es cristiana y dice, en este artículo, dice: más que ante una crisis económica, estamos ante una crisis de valores. La forma de pensar de las personas que han dirigido las organizaciones mundiales en estos años fue el gran problema. Esto ha pasado por una mentalidad y somos responsables todos, ya que la sociedad permitió que se instalasen esos valores, creo. Una masa de dinero que no era real más que en los apuntes de los bancos, pero que se prestaba y se ganaba más dinero con él. Un día el sistema dijo que eso no está ahí, que el dinero prestado no cubría el valor de los bienes, y hubo que comprimir la economía real. Con el principio de la eficiencia del dinero, pasó a ser un objeto de tráfico, lo que, unido a una visión de avaricia y a corto plazo, creó algo que solo podía pasar un desastre, enfrentarse a la realidad. Estas son las palabras de una persona condenada a 20 años de prisión por estafa, por apropiación ilícita y falsedad documental. ¿Qué oportunidades tan grandes las que Dios nos da de poder estudiar, prepararnos en una, dos o tres carreras universitarias, tener oportunidades de llegar a administrar, a dirigir, ser líderes en alguna empresa, en algún negocio, aún en el gobierno? Pero el problema de la falta de los valores echa a perder las grandes oportunidades. Eso es tan cierto en las instituciones gubernamentales como también privadas, como también a nivel de familia. La Biblia es tan clara y debemos de tomar en cuenta esas palabras. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. Por eso el versículo que hemos leído también es parte de esa ley al decir, amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Nunca un antivalor traerá salud financiera, ya que existe tanta ansiedad de muchas personas de obtener ciertos recursos, ciertos bienes y servicios, que no les importa ocupar el pensamiento maquiavélico, el fin justifica los medios. Y eso no es cierto. Si usted ocupa un medio equivocado, el fin es de muerte, dice la Biblia. Por lo tanto, en economía es tan real como también en otras áreas de la vida. Quiero que analicemos el trasfondo histórico de los antivalores y de las crisis financieras. Brevemente, solamente quiero hacer mención en cuanto a la historia bíblica de algunos personajes que ocuparon antivalores en la economía y fracasaron. Uno de ellos fue Acán, en el capítulo 7 del libro de Josué. Todos sabemos que este hombre tomó un manto babilónico, lingotes de oro, y lo llevó a su tienda. Y eso le trajo a él la ruina, no solamente económica, sino también de su familia. Porque tomó de lo prohibido, de lo que Dios había dicho que no se tenía que tomar. Dios quiere que usted y yo tengamos lo necesario, pero con el sudor de nuestra frente. Y el poder ocupar astucia o otros mecanismos para obtener algún beneficio de un bien o un servicio, de una manera que aunque no lo ven los hombres, pero Dios sí lo ve. Y eso es importante que entendamos, que Dios es omnisciente y conoce las intenciones del corazón y los procedimientos y el lugar donde se cometen tales cosas. Por eso Acán y su familia fueron destruidos. Vemos otro caso, los hijos de Elí. Los hijos de Elí se habían inventado un garfio de tres dientes. Y ellos decían que todo aquello que agarrase ese garfio en el lugar donde estaba la carne del sacrificio para el altar de Jehová, era de ellos. Entonces, cuando llegaban los sirvientes de los hijos de Elí, estamos hablando de líderes religiosos, llegaban a meter ese garfio y sacaban la carne, los sacerdotes le decían, eso no es lícito. Pero entonces ellos decían, no importa, si para ti no es lícito, pero mi Señor los quiere. ¿Qué le pasó a los hijos de Elí? Murieron los dos en un mismo día. Vemos el caso de Giesi. Cuando vio que Naamán en gratitud quería darle dinero al profeta Eliseo, y Eliseo renunció a ese dinero, ¿sabe por qué? Porque Eliseo tenía que tomar una actitud ética delante de Dios. Saber que no era él el autor del milagro, sino que el Señor. Por eso Eliseo rechazó esa ofrenda o ese regalo que le quería dar. Pero Giesi dijo, ¡qué desperdicio! Entonces dijo, no es posible. Entonces él se fue sin que su señor Eliseo se diese cuenta. Y llegó donde el sirio Naamán, que había tenido lepra y estaba totalmente curado. Le dijo, mire señor, la verdad que mi señor no lo quiere, pero ya la verdad que yo necesito pues un traje nuevo, zapatos nuevos, la verdad que yo sí lo voy a aceptar. ¿Qué pasó? En ese momento, Eliseo lo llama y le dice, muy bien, mira, tú te estás atribuyendo algo que a ti no te corresponde. Por lo tanto, lepra caerá sobre ti. Y en ese instante, dice la Biblia, quedó blanco como la nieve. ¿Por qué? Por aplicar un antivalor, queriendo capitalizarse. Lo que hizo fue destruirse. Vemos el caso más típico y más renombrado en la historia, el caso de Judas. Judas, su visión era materialista y también política, como lo decía bien nuestro hermano Hugo esta mañana. Este hombre no quería de las cosas de Dios, a tal punto que vendió a Cristo por 30 piezas de plata. Él pensó que iba a disfrutar del dinero. Cuando le entregan ese dinero y vieron lo que estaba sucediendo con el Señor, dice la palabra de Dios que Judas quiso retornar aquel dinero. No se lo aceptaron. Él tiró aquellas monedas y se fue a ahorcar. ¿Por qué? Porque nada que proceda de las manos del infierno traerá prosperidad emocional, ni espiritual, ni económica en nuestra vida. Entonces, una de las cosas que debemos de entender, hermanos, que así como es el alma y el cuerpo, cuando un alma está enferma, ya sea por odio, por una depresión muy profunda, una tristeza muy profunda, somatiza en el cuerpo. De ahí que, por ejemplo, hay personas que cuando les dan una mala noticia, inmediatamente sienten problema en su aparato, por ejemplo, ya sea respiratorio, sienten que ya no les llega aire, como también en su aparato digestivo, tienen diarrea e inmediatamente van al baño. No tienen infección. La situación es que somatiza el problema emocional o espiritual en el cuerpo. Desde el punto de vista financiero es igual. La parte espiritual somatiza en la economía. Y eso es lo que no queremos nosotros ver. Porque nos parece locura. Pregúntele a un médico cuántas personas son las que le visitan semanalmente y las causas son de carácter emocional. Más, bueno, en algunos casos yo he preguntado, algunos médicos me dicen, quizás más de un 60% de mis pacientes. Hermanos, nosotros tenemos que tener muy claro que los principios espirituales gobiernan la parte, hermanos, aún en la parte financiera, en la parte económica. En la historia secular, pues hay muchas historias, y no es el punto, hermanos, de hacer señalamientos, pero existe, y usted lo sabe, casos de corrupción impresionante. Vemos, hermanos, los periódicos. Cada vez que usted abre un periódico, usted se da cuenta de personas que ocupando algún puesto o ocupando alguna oportunidad se enriquecieron ilícitamente y eso les ha traído miseria a ellos y a sus hijos. Recuerdo años atrás a un hijo donde su padre se involucró en un acto muy sonado que este joven no quería llevar el apellido de su papá, porque cuando se nombraba su apellido todos le preguntaban, ¿y tú eres hijo de? Y eso lo marcó. Hermanos, nosotros debemos de saber una cosa. La Biblia es clara al decirnos, Jesucristo dijo estas palabras: la vida no consiste en los bienes que se poseen. O sea, el problema es que pensamos que el gozar de la vida es tener los bienes y no importa cómo los voy a obtener, pero eso es gozar de la vida. ¿Quién le dijo eso? El diablo. Entonces, por eso ocupan antivalores para obtener y luego traen daño a su persona, a su familia, a la sociedad y no disfrutan de lo que han acumulado. Por eso, una vez más, dice la Escritura, amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. En la crisis económica actual, las historias son muchas. Lo han dicho estadistas. El problema ha sido básicamente la avaricia. En otras palabras, la idolatría al dinero, porque la Biblia así categoriza la avaricia, es idolatría, es decir, colocar el dinero en el centro del corazón y eso se convierte en un materialismo. Entonces, todo lo que nosotros estamos viendo realmente ha sido por el mal manejo. ¿Ustedes se dieron cuenta cuando el gobierno de los Estados Unidos hizo un salvataje a una de las compañías que estaba a punto de cerrar? Los ejecutivos compraron un avión, no recuerdo qué, como 30, 40 millones de dólares, 80 millones de dólares. No era para estar gastando en un avión, sino que para poder realmente ayudar a rescatar la situación. Entonces, en Europa, te hicieron cuenta también por los periódicos, que querían linchar a un banquero y le fueron a apedrear la casa. Ahora que los banqueros tienen que cuidarse hoy en día, si es que han actuado ilícitamente. Por eso, hermanos, nosotros debemos de aprender de las experiencias que encontramos de hombres y mujeres que fracasaron en la Biblia, de las experiencias de la historia secular y de la experiencia de la crisis actual, porque el principio es inviolable. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, esto entonces nos lleva, en segundo lugar, a evaluar la crisis de los valores y la ética en el manejo financiero. Entonces, aquí está, hermanos, aquí está la raíz, el meollo de todo. Y eso no solamente quiero que lo vea a nivel del problema a nivel global. Quiero que lo evalúe, porque es muy fácil tirarle piedras a otro. Quererle sacar la paja a los gobiernos. ¿Sí o no? O a las instituciones financieras. Ahora, el propósito es que nos evaluemos nosotros mismos. Quiero ver si tengo una viga en mi ojo. ¿Quieren saber cuántas vigas existen? Bueno, hay muchas, pero les voy a mencionar algunas de ellas. Dice la palabra del Señor, y quiero que me acompañen a Lucas capítulo 16. En Lucas capítulo 16, versículo 13. Oiga lo que dice el Señor Jesús. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, porque las riquezas en un momento dado llegan a tomar la posesión o la posición de autoridad que somete a las personas. Es decir, nosotros al único que debemos de estar sometidos incondicionalmente es a Dios. Servir al Señor, someternos, pero nunca a la riqueza. Por eso alguien dijo que el dinero es un buen siervo, pero es un mal amo. O sea, no podemos idolatrar al dinero. La palabra original que se traduce aquí como riqueza en el griego se está refiriendo al dios Mamón, el dios del dinero, en el contexto cultural de aquel entonces. Entonces el Señor dice, no podéis servir a Dios y al dios Mamón. Y hoy en día ese ha sido, hermano, una de las graves causas por lo cual existe no solamente crisis a nivel internacional, sino crisis a nivel personal. Porque muchos se han inclinado al dios Mamón, el dios del dinero. Tanto tienes, tanto vales. ¿Cuántos se sienten seguros y con llena de orgullo, de vanidad, porque tienen dinero? Pero el día que se les quite, ¿de dónde echarán mano para tener una autoestima? Por eso que existe, y de hoy en día salió en uno de los periódicos, el peligro de muchos suicidios por causa de la crisis económica. No solamente porque algunos no van a tener los recursos, sino porque en gran parte de esas personas es porque han idolatrado el dinero y creen que sin dinero no se puede hacer nada. ¿Quién le dijo eso? Cuando Jesús envió a los apóstoles, los envió sin dinero y venían felices. ¿Qué le parece, hermano? Mire, en ningún momento usted va a encontrar en la Biblia que la confianza tiene que estar en el dinero. El dinero tiene que estar debajo de nuestros pies. La confianza en Cristo, el Señor. Nunca en nuestra cabeza. Por eso el Señor dice, no podéis servir. Entonces lo que vemos acá es que muchos se han convertido en esclavos del Dios del dinero. ¿Cómo? Le voy a mencionar aquí. Lo primero es la idolatría o el materialismo. La palabra avaricia en la Biblia significa un deseo de tener más. La Biblia dice también en las epístolas del apóstol Pablo en cuanto al contentamiento, que es decir, que estemos contentos con lo que tenemos. La avaricia es un deseo de tener más, pero en una manera desmedida, enfermiza, que aunque tengo, lo que quiero es acumular y no compartir. Y eso supuestamente me da seguridad, me da un estatus, y eso es lo dañino, la avaricia. A lo cual se ha puntualizado, se ha señalado últimamente como la causa de la crisis financiera. Entonces, lo que sucede es, hermanos, que cuando una persona entra en el pecado de la avaricia, algunos lo ven como algo inofensivo, porque no es como matar, no es como robar, no es como el secuestro, no es... Bueno, entonces, quieren minimizar el pecado de la avaricia, pero la Biblia dice que la avaricia es idolatría. Allá en 1 Corintios, en el capítulo 10, usted lo puede buscar en casa, del versículo 18 al 22, Pablo habla acerca de la idolatría y dice, lo que los gentiles sacrificaron, no lo sacrificaron a los ídolos, sino a los demonios. Es decir, que una figura de metal, ya puede ser de madera o de cualquier otro material, solamente es una representación o punto de contacto de una entidad espiritual demoníaca. Por eso Pablo dice, lo que los gentiles sacrificaron, no lo sacrificaron a los ídolos, es decir, a esa figura, sino lo que representa esa figura. Ese es un demonio. Por eso una persona cuando cae en el pecado de la idolatría al dinero, lo que hace y no se está dando cuenta que está inclinando su alma, su mente y sus emociones a un demonio. Es decir, que le está dando espacio a que un demonio administre su vida como también su trabajo. Entonces, claro, esa clase de administración es totalmente fracasada. Una iglesia en el libro de Apocalipsis cayó en este gravísimo pecado. Usted me dirá, ¿cuál de ellas? Lea conmigo Apocalipsis capítulo 3. En esta porción el Señor habla a esta iglesia y le exhorta en el versículo 17. Estamos hablando de la iglesia de Laodicea. Una iglesia al cual el Señor Jesús le dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué esa iglesia, esos cristianos se volvieron tibios? Por la idolatría al Dios Mamón, al Dios del dinero. Por eso el versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Poner la confianza en el dinero es una maldición, porque en el momento que se hace, tal vez no en forma ritual como la idolatría religiosa, pero tiene el mismo efecto. Cuando se le pone confianza al dinero, gracias a Dios por el dinero, hermanos. No estamos hablando en que el dinero es malo, pero no se debe de poner la confianza o la fe o el corazón o el amor en el dinero. Porque en ese momento, entonces, los demonios están alerta para ver quiénes muerden esa carnada. Recuerde, si no quiere tener problemas con el anzuelo, no se trague la carnada. De ahí que hay muchos esclavizados. Por eso usted se da cuenta de personas que han llegado a amar el dinero, que no les importa ni siquiera su propia familia. No les importa. Y usted, por ejemplo, te dice, ¿cómo es que este hombre gana dinero y no me da para las necesidades de la casa? Es un idólatra. Prefiere gastarlo en muchas cosas, y sobre todo pecaminosas. ¿Por qué? Porque hay idolatría. ¿Por qué algunos matan para obtener dinero? Por idolatría. ¿Qué los impulsa a matar? Un demonio o demonios, porque en algunos casos no es uno, hay varios, en otros puede ser hasta una legión de demonios. Entre más se mete, por eso que usted mira, en el caso del narcotráfico, la gente, bueno, está dispuesta a matar, y todo lo que estamos viendo, lo que vemos en televisión, lo que leemos en los periódicos, lo que está sucediendo en México y en otros países del mundo, y aún aquí también se da eso. ¿Por qué? Sencillamente porque la idolatría esclavizó la mente, la voluntad y las emociones, y no les importa matar por dinero, por la idolatría. Entonces, este es uno de los gravísimos problemas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo está usted evaluando su dinero? ¿Lo poco o lo mucho? Aquí no estamos hablando de cantidades. No estoy hablando de millones. Hablemos del salario mínimo. Para muchos, el salario mínimo es su Dios. No confíe en el dinero. Confíe en Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él, de Él viene la provisión. Al Señor Jesucristo, cuando le fueron a pedir los impuestos, no tenía dinero en la bolsa. Le dijo a Pedro, Pedro, mira, tira un anzuelo y el primer pez que saques, abre la boca y vas a sacar una moneda y paga los impuestos por mí y por ti. O sea, la provisión ahí estaba, pero no estaba el corazón de Cristo. Mire, pero sin embargo, de Judas, sí, ahí estaba, este hombre estaba detrás de las, como dice un hermano, de las chirilicas, ¿verdad? De los centavos, detrás de todo. Porque, y cuando, ¿recuerdan ustedes cuando a Jesús le derramaron aquel perfume? Dijo Judas, ¡qué desperdicio! Lo hubiéramos vendido en 300 denarios y lo hubiésemos dado a los pobres. Mentira, él, porque era ladrón, porque él dijo, se me está escapando un buen negocio aquí. Entonces, una persona que ha entrado en este problema, en este pecado de la idolatría, en este antivalor, y muchos no se dan cuenta de eso. Ahora, ¿usted piensa que como cristiano va a ser bendecido por Dios con un ídolo en su alma? No lo va a hacer. Aunque, oiga, le voy a decir esto, aunque ore, aunque ayune, aunque venga a la iglesia y aunque diezme, pero si usted no le ha pedido perdón a Dios por ser un idólatra al dinero, Dios no lo va a bendecir. Y es más, esa economía está con el hacha puesta a la raíz del árbol. Porque todo ídolo está condenado a ser destruido. Dios no va a compartir su gloria con nadie. Recuerde las palabras del Señor. Mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El ser una persona exitosa no depende de la cantidad de las cosas que tengamos. También dice Proverbios 28:22. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. ¿Por qué hay avaricia? Porque hay idolatría al dinero. No comparte, solamente para mí. Pero el que hace eso, dice la Biblia, vendrá pobreza. Y cuando la Biblia dice, el cielo y la tierra, el Señor dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, este versículo se va a cumplir. Además de eso, dice la palabra de Dios ahí en Colosenses, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Eso hay que darle muerte. Ahora, ¿qué quiere usted? ¿Darle muerte a la avaricia o que la economía se le venga al suelo? Usted lo decide. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No espere estar en la cárcel para reflexionar que fueron los antivalores los que le llevó al fracaso. No espere que su esposa le diga, o más bien, que le saque tarjeta roja, vete de la casa. No espere que los hijos lo saquen de la casa. No espere que una situación crítica lo haga reflexionar. La palabra de Dios se cumple. Otro de los antivalores o de aquellos principios, aquellos mecanismos maquiavélicos que algunos han ocupado es haber hecho el capital a través de obras fraudulentas. Ejemplos, por ejemplo, vemos la extorsión, el lavado de dinero, la venta de droga, la explotación sexual, la estafa, el robo, el no pagar los salarios justos, etcétera, etcétera. Hay personas que tienen, por ejemplo, voy a mencionarles algo así puntual, moteles. ¿Para qué son los moteles? No son lugares de retiro. No es para el descanso de la familia. Es para fomentar o facilitar más bien la fornicación y el adulterio. Pregunto, ¿cree usted que Dios va a bendecir un motel? Otro, ¿cree usted que vendiendo droga, eso le agrada a Dios, ya que está destruyendo la vida de una persona y de la familia y del futuro de esa persona y también de los que le rodean? y lucrarse de la felicidad o la falta de felicidad de la otra persona? ¿Cree usted que Dios lo va a bendecir? ¿Cree que el Señor lo va a bendecir después de estar explotando? Hay personas, como dije, en caso de moteles, otros en barra show y todo ese tipo de cosas, o prostitución, ¿creen que Dios lo va a bendecir? No, oiga, esa economía que ha acumulado con este tipo de mecanismos pecaminosos está amenazada, oiga, por Dios. Claramente, no lo va a disfrutar. Tarde o temprano, lo que ha acumulado, el Señor lo va a desbaratar. ¿Por qué? Porque eso está bajo juicio. No se meta a adquirir cosas que están, por supuesto, fuera de la voluntad de Dios, o con mecanismos fuera de la voluntad de Dios. En Proverbios 21:6 dice: amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Claro. Proverbios 13:11 dice: la riqueza de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. ¿Qué prefiere? ¿Aumentarlas con el sudor de la frente o con mecanismos fraudulentos? Hermano, no, mire, es tiempo de que ya no estemos jugando. La situación económica es tan crítica que no va a respetar a nadie. Y aquellas personas que no tengan fundamento en su economía de justicia, lo van a perder. Hay personas, hermanos, que hasta han recibido herencias. Ya sea de un abuelo, de un tío, de un padre, una madre, pero ese dinero fue de no pagarle el salario a una persona o a muchas personas. Hay cristianos aún que no pagan el seguro social de sus empleados y están capitalizándose. Y usted piensa que eso es justo. Ya le va a caer el seguro social. Pero mire, si usted está jugando con la salud de otras personas y de los beneficios de esa persona, y usted dice: es que esto yo lo necesito. No lo necesita. Si usted trae una manzana podrida a un capital que usted lo ganó con el sudor de su frente, esa manzana podrida va a afectar aquella economía o aquellas finanzas que le han costado sudor a usted. Por eso debemos de ser sabios. Por eso la palabra de Dios en Proverbios 22:16 dice: el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias. No nos aprovechemos de la gente. Mire, hermano, esto se da a todo nivel, entre los que tienen mucho dinero y los que no tienen casi nada. Yo recuerdo, estábamos aquí en construcción de una de las partes aquí, especialmente este edificio de administrativo. Me di cuenta que en aquel entonces teníamos ahí una persona que era el maestro de obra, que después nos dimos cuenta que les había dicho a los albañiles, a todo el personal de construcción, que los iba a contratar, pero el día de pago le tenían que dar a él el 20%. Si quería trabajar, y si no, no los contrataba. Y por la necesidad, entonces ellos, los albañiles, los peones y todo lo demás, aceptaron eso. Cuando nos dimos cuenta de eso, lo cortamos a este maestro de obra. Hermano, eso no puede ser. No podemos nosotros jugar con el dinero de otros. Por eso que, hermano, hay aún hasta cristiano que dice: Señor, bendíceme, ayúdame. Y Dios dice: bárbaro, mira, tus manos están manchadas. No te has arrepentido. ¿Cómo quieres que yo te bendiga cuando el odre todavía está podrido? ¿Quieres que yo derrame bendición? Pero si no te has arrepentido, le has robado quizás hasta la suegra. Entonces, y literalmente a la suegra le han robado. ¿Ah? Hay hijos también que han gaveteado a papá y a mamá. Aquí no están, no vinieron a esta hora. Pero esas cosas están maldiciendo todo lo que hace aquella persona. En tercer lugar, mencionarle, hermano, otro elemento que es dañino para la economía es la falta de sabiduría. Es decir, el ser insensato, el no tener reflexión, el no pedir consejo de Dios, hacer las cosas impulsivamente. Eso es un problema. Dios quiere que estas cosas deben de ser eliminadas. Dice Proverbios 13:18, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. ¿Por qué muchos no tienen lo que deberían de tener? Porque no piden consejo. No quieren oír a la esposa ni al esposo. No, es que yo soy el empresario, mujer. Tú, métete con los hijos. Mira, aquí no tienes voz ni voto. Pero ¿sabe qué? A lo mejor un hijo le está dando un buen consejo y usted no lo está aceptando. Hay que tomar decisiones siempre en común de acuerdo a nivel de la familia. A nivel también de personas que son cristianos, cristocéntricos, maduros, que le pueden orientar. No se deje ir alocadamente. Mire lo que dice Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Hermano, si usted va a emprender algo, no lo haga así alocadamente. No. Busque primero el rostro de Dios. Señor, ¿es tu voluntad o no lo es? Deje que el Espíritu Santo lo guíe. Pida consejo hasta que sienta paz. Bueno, y todo esté de acuerdo a los principios bíblicos. No se aviente, como decimos en buen salvadoreño, a hacer algo sin reflexionar. Por eso muchos pierden sus inversiones. Cuarto elemento que daña la economía, la vanidad. No, aquí no hay eso, hermanos. En otras palabras, llevar un estilo de vida superior a sus posibilidades económicas. Hermanos, miren, el dicho tan popular, tanto tienes, tanto vales, olvídese de eso. No trate de, hermanos, vender una imagen delante de las demás personas que no tiene. Hay muchos que gastan en imagen, pero tienen hambre. Y la vanidad, como alguien dijo, oiga, mire lo que dijo esta persona, la vanidad es 100 veces más costosa que un vicio. Curioso, ¿eh? Sí. Uno dice, no, yo quiero un carro, pero quiero un Ferrari. Cuando ya le hablan de Toyota, dice, no, Toyota no. Y una vez escuché a una persona, mire, que le regalaron un vehículo, por cierto, Toyota de último año, nuevito, de paquete. Y dijo, no, no lo quiero. Es que, ¿cómo me voy a subir a un Toyota cuando yo tengo un BMW? ¿Saben? Miren, la vanidad es una de las cosas que a Dios no le agrada. ¿Sabe por qué? Porque su identidad y mi identidad no depende de lo que vestimos, de dónde vivimos, de qué carro andamos, sino de que somos hijos del Señor. Y una persona que no tiene su identidad firme en Cristo, por eso cae en este tipo de hermanos, de acciones que le llevan definitivamente a entrar a una crisis financiera muy, pero muy severa. Por eso la Biblia dice en Proverbios 21:17, hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Está bien, hermano, un perfume, hoy que está haciendo calor, tengamos uno porque afectamos al medio ambiente, hermano. Dañamos la concentración de la congregación. Porque, y sobre todo, aquellos hombres que llegan a la casa y llegan todos sudados y que van a quieren besar a la esposa y tiene un olor, hermano, tremendo. Entonces, ocupemos, está bien, pero cuidado con los excesos. Entonces, claro, si yo quiero que Dios me bendiga, yo tengo que tomar cuenta de esto. ¿Por qué? Porque Dios quiere primero que obedezca. Entonces, recuerde esto, falta de sabiduría, hay que quitar eso, como también la vanidad. Otro elemento es la negligencia. Una de las cosas que está dañando tanto la economía de muchas personas es esto. Y mire, hermano, una cosa interesante, que la palabra negligencia en el original griego significa encoger o reducir. Es decir, que se me entregó, por decir algo, $100 y los llevo a 10 y no los multiplico. O sea, el reducir, en lugar de multiplicar, bíblicamente se conoce como negligencia. Por eso la palabra de Dios dice en Proverbios 13:23, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. ¿Sabe qué? En el barbecho, es decir, en las posesiones que Dios nos ha entregado, ahí está la respuesta. Y muchos dicen, pero Dios, ¿y por qué no me bendice? Y mire, hermano, tienen un tremendo terreno. Esta semana venía de Nicaragua, de predicar, y me dio tristeza cuando venía viendo que habían algunas parcelas de tierra que no estaban siendo cultivadas, y otras sí. ¡Qué desperdicio! Aquí hay lugar para sembrar frijoles, maíz, por negligencia. Entonces, yo recuerdo, y esto he venido hablando desde hace ya unos años atrás, hermanos, cuando quisimos comprar un terreno para una iglesia, una de las filiales aquí en Chalatenango, y recuerdo que estábamos ahí preguntando por un terreno y nos dieron un precio exorbitante. Era más caro comprar ahí que aquí, en este lugar donde estamos. El precio de la vara cuadrada. Y dije, ¿por qué? Y dice, hermano, estamos hablando de un cantón, hermano, que al pie de una montaña. Y entonces, es lo que sucede, que todos viven de las remesas. También. Y los terrenos ahí abandonados. Si quiere, me da esto. Y si no, pues no me interesa venderlo. Vale. Ahora que la remesa no viene, vamos a ver si no quieren vender. Vamos a ver si no es cierto. Se comieron el pisto y no lo pusieron a trabajar. Hermano, qué triste es esto. Y esto está atraído. Mire, hemos perdido. Yo así lo considero. No en todos los casos. Pero muchos han perdido la tremenda oportunidad de que muchos compatriotas en los Estados Unidos y otras partes del mundo han enviado dinero y dinero, y lo que han hecho es comérselo para tener un estilo de vida que realmente no deberían de tener. Lo han invertido o lo han gastado más bien. Entonces eso, esa falta de diligencia, lo que hace es traer, hermano, problemas financieros. Pregunto. Nosotros somos así, los que estamos aquí, los que están escuchando. La Biblia dice claramente, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Señor, bendíceme. Sí, pero ponte a trabajar. Miren, hay jóvenes, y yo le voy a decir esto, muchachos. Hoy las señoritas, o sea, tienen un olfato distinto a hace unos años atrás. Que antes le creía, casémonos, ¿y de qué vamos a vivir? De amor. Ah, pues sí, está bien. Hoy no. Sí, casémonos. Ya sacaste tu carrera universitaria. No, pero sácala. Cuando termine la carrera, ¿ya estás trabajando? No, todavía no. Trabaja. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que poner los pies en la tierra. Es que, hermano, el amor es práctico, ¿sí o no? Si alguien ama a alguien, le tiene que ofrecer lo que para la estabilidad de su nuevo matrimonio o de su hogar, y eso es importantísimo. Debe de trabajar. La palabra dice, el que siembra escasamente también segará escasamente. O sea, el principio de la siembra y la cosecha. Eso implica tener una vida laboriosa. Dice la Biblia en Proverbios 19:15, la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma, oiga esto, el alma negligente padecerá hambre. Y en este caso hay muchos cristianos así. Vienen a la iglesia, levantan las manos, pero negligentes. Y quieren que Dios los bendiga. ¿Cómo? Si hay desobediencia. Cuando Dios le dijo a Adán, y fíjense, un mandato que Dios le dio a Adán sin que éste hubiese pecado. El pecado vino después, cuando le dijo que labrara el jardín. Y se ponga a trabajar. Que Dios le estaba dando los recursos, pero que tenía que trabajar. Por eso, a las personas que tienen realmente necesidad, hay que ayudarles. Pero aquellos que piden, por no trabajar, no hay que darles nada. Porque el que no trabaja, dice la Biblia, tampoco coma, porque le hacemos un mal. Entonces, la Biblia dice también en Proverbios 19:15, la pereza hace caer en profundo sueño. Y hermanos, no caigamos en ese profundo sueño. Dios quiere que trabajemos. Hay un señor, es un escritor de apellido Colomo, dijo, por la calle de después se llega a la plaza de nunca. Pregunto, ¿cuántos tienen eso a flor de labio? Después. Eso después se llama negligencia. Más adelante. ¿Y a dónde van a llegar? A la plaza de nunca. Por eso, nunca va a tener lo necesario. Importante, los principios de la palabra de Dios. Otro, hermano, otro elemento negativo que mina la economía es el fraude. La palabra fraude en el Antiguo Testamento significa engañar, significa cebo, trampa, seducir con un anzuelo. Muchos son unos tramposos, hermano. Le venden un vehículo, le dicen, no, este vehículo, si solo lo manejó la abuela de un diplomático y solamente tiene 10.000 kilómetros recorrido, pero no le dice que de la cuarta vuelta le puso las llantas nuevas y lo vendió a un precio, bueno, sobrevaluado. Estas clases de cosas, ¿usted piensa que Dios no se acuerda de eso? Usted, en otras palabras, le robó a esa persona a través del fraude, con engaño. Hubo una celada, hubo ahí una trampa, y ese principio maquiavélico dice, no importa, si todos lo hacen. Hermano, usted no imite a lo que hace la mayoría, porque donde va Vicente ahí quiere ir toda la gente, pero usted y yo tenemos que ir donde Cristo quiere que nosotros caminemos. Eso se llama el camino angosto y no el camino ancho que lleva a la perdición. Y no solamente perdición de la vida eterna, que es el valor más grande que se puede llegar a perder, sino también a la parte financiera, a la parte económica. Así que por eso dice la Biblia, en Proverbios 10:2, los tesoros de maldad, dice, no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. No serán de provecho todos los tesoros de maldad. Si alguien está, hermanos, con engaño, haciendo una asociación con, y aprovechándose de las oportunidades que tiene en una empresa, de la confianza que le han depositado, y usted actúa de esta manera, hermano, por favor, no arruine su vida ni tampoco la de su familia. La Biblia dice claramente, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Yo recuerdo cuando íbamos a algunos pueblos y de repente queríamos comprar algunos frijoles de seda en el camino. Entonces ponía la balanza, recuerdo que iba con mi mamá, y de repente me decía, mira, observa cómo manejan la balanza. Entonces agarraban con un dedo, donde está el orificio para sostener la balanza, pero con el otro, así, le inclinaba. Entonces, hay algunos que ocupan este dedo, es mágico. Equilibra. Entonces, ese tipo de cosas. Si usted, por ejemplo, es un constructor y hace un presupuesto y lo hace en base a los mejores materiales, pero luego se va a comprar los materiales allá a la Bermeja. Materiales robados, o al Tinetti. Ustedes saben, ese lugarcito famoso. ¿Ah? Y usted trae, o de mala calidad, los compra en una ferretería, pero no es lo que puso usted en el papel. Usted piensa que Dios lo va a bendecir. Mire, su economía está bajo maldición. Eso se llama fraude. Usted es un ladrón, perdóneme, pero es cierto. Y se lo digo porque lo amo. Aunque no lo crea, yo quiero verlo bendecido. No esté diciendo, no, eso es, ¿qué? Astucia. No, más bien, no, eso es permitido porque todos lo hacen. Si todos lo hacen, por eso el mundo está como está. Y no lo quieren tomar en cuenta esto. Pero dice la palabra, por eso volvamos a Proverbios, cuando dice amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz. Recuerde, esto es bíblico y eso se cumple. Por eso la palabra también dice en Proverbios 28:6, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos camino y rico. Hay muchos ricos que han hecho su riqueza en base al fraude, pero esas personas, tarde o temprano, ellos o sus hijos o los nietos lo han de pagar. Por eso que hay capitales que se esfuman de la noche a la mañana. Importante entender esto, hermanos. Otro de los mecanismos que no es saludable, es la opresión al prójimo. De esto ya hablamos un poco, voy a ir avanzando a otro, que es el soborno. Esta es otra cosa muy practicada hoy en día. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 16:19: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. En otras palabras, el soborno es una manipulación de la voluntad de otras personas. Y la voluntad, Dios la respeta, el libre albedrío, Dios no lo violenta. Pero muchas personas a través del soborno lo que están haciendo es manipular a otros. Y el que acepta el soborno se convierte en esclavo de aquel que está ofreciendo. Por eso Proverbios 15:27 dice: alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Mire, si hay alguna institución que le dice, bueno, la verdad es que aquí las cosas se pueden arreglar más rápido que usted, lo que usted piensa. Pero ¿sabe qué? Si no da una ofrendita, denos algo, pues, y lo dejamos ir. Una vez me pusieron una multa y me dice, pero aquí lo podemos arreglar. No, póngala. Cumpla su deber, le dije al policía. Pero mire, y cuesta tanto. No importa, póngala. Si yo cometí la infracción, lo voy a pagar. Hermano, no facilite supuestamente los mecanismos con el soborno. Si usted lo hace, eso es un boomerang que luego le afectará la economía. Tenga cuidado, no lo haga. Yo sé que algunos están diciendo, hermano, ¿y qué hago? Y eso ya lo hice mucho. Ya oprimí al prójimo, he sobornado. Además de eso, he estafado. Bueno, lo que hemos mencionado, lleve la cuenta, ya vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Otra cosa es la usura. Dice Proverbios 28:8. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Curiosamente, la palabra hebrea que se traduce como usura significa mordida, pero no en el contexto que nosotros entendemos la mordida, sino que tiene que ver con aquella voracidad para destruir la economía de otra persona. Hay una definición moderna de lo que es la economía, según relato que encontramos de una institución financiera a nivel internacional, de Anne Pettiford. Él dice de esta manera: la usura es la práctica de exaltar los valores del dinero por sobre los valores humanos y medioambientales, de crear dinero sin costos y de prestarlo a tasa de intereses con el propósito de no fomentar y mantener la humanidad o el ecosistema, sino de acumular reservas de renta no salariales. B, extraer riquezas del sector productivo de un modo que es parasítico. 3, extraer riquezas de los que carecen de riqueza, es decir, los que carecen de activos. Y 4, reivindicar una parte del futuro. Hermanos, ¿sabe que en el Antiguo Testamento era prohibido para la nación de Israel prestar con intereses? No tenemos tiempo para hacer esa evaluación, sino que le prestaban por amor, para no aprovecharse de la persona, sino por ayudar a otra persona, para que no existiese extrema pobreza. Y aquellos que no podían pagar, lo hacían con su trabajo por X cantidad de años, y aún el día del jubileo le retornaba los bienes que habían sido hipotecados. Pero el punto es que Dios había prohibido el interés o la usura en la nación de Israel. ¿Sabe qué, hermanos? Es mejor, si uno va a querer ayudar a alguien, que lo haga sin interés. Lo mejor, ¿sabe qué? Regale. ¿Cómo, hermano? Pues usted regala lo que usted quiere, no lo que le están pidiendo. No, lo que no tiene, te puede regalar. Entonces, estos, hermanos, antivalores que hemos mencionado son, hermanos, una de las de los graves problemas que tiene muchas familias y empresas y gobiernos hoy en día. ¿Ustedes creen, hermanos, que el dinero de lavado de dólares, aun que se mete dentro de los gobiernos, de las instituciones gubernamentales o dentro de la empresa privada, eso es sinónimo de prosperidad? No lo es. Es contrario a eso. Lo que está haciendo es acumular juicio. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos darle más crédito a los principios de la Biblia y no a las prácticas de la gente. Ahora alguien me va a preguntar, hermano, ¿y qué hago ahora? Si todo lo que usted ha dicho, yo lo he hecho y le faltó. Ahora entiendo por qué estoy como estoy. En primer lugar, tiene que arrepentirse por haber pecado contra Dios y contra el prójimo. Es importante. Usted no puede caminar así, hermano. Mire, a partir del día de mañana estaremos hablando de muchas cosas importantes, pero no van a servir de nada si el odre está picado. No le va a servir. ¿De qué le va a servir conocer la nueva orientación del mercado en El Salvador y a nivel internacional y hacia dónde usted puede apuntar sus finanzas? ¿De qué le va a servir conocer un poco de estrategias para reactivar su producción si no tiene valores? Recuerde que el mundo hoy en día, como también en la historia bíblica y en la historia secular, el haber practicado este tipo de cosas ha traído la ruina de naciones, de personas, de familias, de gobiernos. Lo que tenemos que hacer es darle crédito a la palabra. Decirle, Señor, perdóname lo que hice. Yo quiero que en este momento, y no estoy terminando ahorita, que piense en qué cosas el Espíritu Santo le está trayendo a su memoria, donde ya fracasó, donde cometió este tipo de pecados. Dígale a Dios, Señor, perdóname. Perdóname por haber pecado al haber hecho esto. Número dos. Si usted tiene algún bien o algún tipo de servicio o alguna posición o lo que sea, de una forma fraudulenta, tiene que restituirlo. Se lo digo de corazón. Aquí este punto solo es para valientes, definitivamente. Los cobardes no lo van a hacer. Pero lo que va a pasar es que la retaguardia económica o financiera va a caer. Lo que tiene que hacer es lo que hizo Zaqueo. Cuando se dio cuenta que el dinero que tenía lo había obtenido pidiendo más de lo que en la institución gubernamental de Roma, el Imperio Romano pedía, él pedía más. Entonces él se había hecho rico pidiendo más impuestos. Entonces, por eso Zaqueo, cuando Jesús llegó, dijo, Señor, si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando Jesús oyó la ley de la restitución en labios de Zaqueo, que está en el libro de Deuteronomio, entonces Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cuántos quieren la salvación a la casa? No estoy hablando de la salvación espiritual. En otras palabras, de la liberación de toda maldición en la parte financiera. Si alguien quiere eso, restitúyale lo que no es suyo. Eso significa ir donde aquella persona y decirle, mira, la verdad que en aquel negocio que hicimos, yo me quedé con una parte que a ti te correspondía. Perdóname, pero aquí está. ¿Aló? Pero, ¿y qué van a pensar de mí? Si ya lo pensaron de usted. Usted es el último en saberlo. No tenga, mire, es que el problema es que nosotros nos damos un caché, hermano, que somos, bueno, lo último. No, dice la Biblia que Dios se acuerda que somos polvo. Si usted cometió este tipo de errores, de pecados, hermano, humíllese. Es mejor que haga eso y no que pueda caer toda su estructura financiera y económica. De ahí que la obediencia a los principios bíblicos, por ejemplo, si usted se ha quedado con un vehículo que no le pertenece, es más, algunos han comprado carros robados, sabiendo que son robados. ¿Usted cree que eso es justo? No. Regréselo. Olvídese de eso. Y en algunos casos habrá pérdida, pero ya no aproveche eso. Pídale perdón, restituya lo que no le pertenece. Ahora, yo sé que el tiempo nos ha avanzado. Ya no tengo tiempo para hablar del punto opuesto, del lado positivo. Solo voy a mencionar, es decir, de los valores o principios bíblicos que ponen las bases de la economía estable. En primer lugar, hermanos, mire, todo tiene que ver con la ética, o es decir, los principios bíblicos. Cuando Adam Smith, allá por el año 1776, uno de los padres de la economía moderna, escribió su libro llamado La riqueza de las naciones, él hablaba de tres clases de capital: el capital físico, hablando de los recursos naturales, el recurso económico, o más bien que son los recursos financieros, el capital laboral, que es la población activa. Pero él decía de esta forma: mientras que el capital físico, el de sus recursos naturales, es una suerte del destino, los otros dos tipos de capital provienen, según Smith, de la determinación de cada nación en forjarse un futuro y competir con el resto de las naciones. Es decir, ahora tiene que ver ya con la ética, tanto en el manejo económico, financiero, recursos financieros, y también en la parte eminentemente laboral. De ahí que hoy en día a estos tres pilares de la economía se le ha puesto uno más, porque el mundo se ha dado cuenta que eso faltaba, es el capital ético, no solamente el capital físico, económico y laboral, pero hay un capital ético, y no se puede esto ignorar. Hay cantidades de libros hoy en día seculares que hablan de esto, y no los voy a mencionar algunos de ellos, pero son muchos que están escribiendo que es necesario esos principios. ¿Por qué? Porque hoy en día, hermano, la palabra, hermano, podemos decir clave en el manejo de las finanzas es la confianza. Pero hoy en día se ha perdido. ¿Por qué? Porque no hay valores éticos. Y eso sí crea, hermano, muchos problemas. Entonces, fíjense bien lo que aquí la opinión de un escritor llamado Andrés Marín de Pedro. Hablando de la crisis actual, dice: la crisis es la consecuencia de la muerte de la verdad, porque con ella ha muerto la esperanza, y es esta la que mueve el mundo, y por tanto sin esta, sin la confianza que permite esperar, solo nos queda la crisis y la desesperación, y frente a ella seguiremos utilizando la pantomima de la incredulidad, de una sociedad hastiada de tanto engaño. El único punto de apoyo capaz es la verdad, empujada con la confianza puede mover a toda la sociedad. Y para recuperarla es necesario volver a los valores que construyeron nuestra civilización, que no son otros los que nacen, no son otros sino que los que nacen del cristianismo, y que hoy desde los más diversos segmentos del poder se quiere a toda prisa vomitar. Y estos son la verdad, el amor, la moralidad, la honradez, el trabajo, el esfuerzo, la defensa de la vida, la esperanza en la vida eterna y otras cosas, decía Andrés Marín de Pedro. ¿Por qué? Ellos se han dado cuenta que sin los valores bíblicos no existe confianza, y la pérdida de confianza trae quiebra. Valores, solo voy a mencionar, importantes: la fidelidad. Hermanos, cuando la Biblia habla en el fruto del Espíritu sobre la palabra fe, se traduce como fe, básicamente es fidelidad. Pero no es la fe hacia Dios, sino la fe que genera el cristiano ante los ojos de los demás. Entonces, eso no es otra cosa que el carácter de uno en que se puede confiar. Hoy hay personas, hermanos, que no se les puede confiar, es decir, no tienen honestidad. Cuando la Biblia habla del fruto del Espíritu, mire, una persona que tenga el fruto del Espíritu es una persona que puede progresar económicamente. ¿Por qué? Porque es una persona honesta, es una persona honrada, digna de confianza, es la persona que se le puede delegar. ¿Cuántas gente hoy en día, no, mire, empresas estarían dispuestos a pagar miles y miles de dólares a gente honesta, pero cuesta encontrarlas? Capacitadas sí, pero honestas no. Entonces, por eso hay muchos que pierden su empleo por deshonestos, y no es por falta de capacidad intelectual. Una persona que es fiel se le promueve fácilmente. Y es más, tal vez no sea la persona más capacitada, pero sí más sabia y más leal. Otro valor es la mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con la docilidad para poder obedecer. Y eso también trae definitivamente confianza. Por eso Dios escogió a Moisés, el hombre más manso de la tierra en aquel entonces, porque le depositó una responsabilidad que él la podía manejar. Personas que son rebeldes, que es lo contrario a la mansedumbre, pierden oportunidades de trabajo, pierden oportunidades de poder hacer algo en la vida, porque son contumaces, como lo dice la Biblia, de dura cerviz. Y toda persona así, nadie la quiere trabajando al lado de uno, sino que personas que puedan ser dóciles, manejables, pero que no se dejen manipular, pero que se puedan poder ser personas sensibles a un cambio de en cuanto a la dirección que Dios, el Espíritu Santo, nos da. Un comentarista cristiano, uno de los grandes comentaristas, llamado Barclay, decía en cuanto a la mansedumbre: la mansedumbre califica al creyente para que tratemos a todos los hombres con perfecta cortesía, para que podamos reprender sin rencor, discutir sin intolerancia, encarar la verdad sin resentimiento, enojarnos y no pecar, ser amables y sin embargo no ser débiles. Una persona que es mansa es una persona codiciada en el mundo económico. Dominio propio. La palabra dominio propio significa, en buen salvadoreño, que le agarren los frenos. Hoy en día a muchos se les van los frenos. En arca abierta hasta el justo peca. Hay personas que, como no tienen dominio propio, no soportan la tentación. Mire, por eso, aún en la iglesia, no se sorprenda. Mire, por eso, cuando usted va a dar los diezmos, deposítelo en el recipiente. Si alguien viene por ahí y le dice, se lo voy a depositar. Cuidado, porque en algunos casos lo meten aquí en las carteras. Ojo. Pero no tienen dominio propio y piensan que les va bien. Al contrario, les va mal en la vida porque echaron mano de algo que no les pertenece. Eso es robo. Entonces, por eso no pueden realmente prosperar. Hermano, vean, fíjense que hay una encuesta que hizo Palmolive en los hispanos en los Estados Unidos, y parte de la conclusión es esta. Dice, los hispanos en Estados Unidos consumen más comida rápida que el resto del mercado. Los hispanos no compran marcas con el nombre de los supermercados. Les gusta tratar nuevos productos cuando van de compras. El 23% viven para comprar y el 6% compran para vivir. Son compradores compulsivos, no planean antes de comprar. ¿Por qué? Falta de dominio propio. Por eso que cuando hay ofertas, tenga cuidado. Pregúntese, ¿lo necesito? Ah, pero tengo oferta. ¿Y qué importa? Si ya tiene, hermano, ya tiene dos casas, ¿para qué quiere tres? Y no tiene el dinero para comprarla. Ya tiene un comedor, pero es que está en oferta. ¿Y qué importa que hay un comedor que se lo estén vendiendo? No lo necesita. A no ser si tiene otra familia fuera de la que tiene. ¿Para qué? No, es que tengo que remodelar. Olvídese, remodelemos primero nuestra alma. La bondad es otro principio, hermano, que genera ganancias. Dice la palabra de Dios en Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Oye, ¿qué cosa es esto? Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Gloria al Señor. Hermano, mire, en otras palabras, mire, así como cuando Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca, extiende la mano. Hoy en día, hermano, el codo de muchos tiene que tener un toque de la mano de Dios, que se extienda. porque algunos, miren, el codo lo tienen, hermano, encogido, al pegado al pecho, más bien a la bolsa. Y no pueden estirar, hermano, hoy más que nunca, recuerde, una forma de inversión, aunque esto no es dentro del mundo económico secular, pero del mundo económico cristiano, esto es factible. Cuando usted es generoso, usted está invirtiendo. Y lo que usted haga a otra persona, en su tiempo, Dios lo va a bendecir. Sí, hermano, esto es cierto, es lo que acabamos de leer. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Cuándo? Cuando le haga falta. Dios va a enviar a aquellas personas que le ayuden. La diligencia, otro principio. Dice la Biblia, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Proverbios 12, 11 y 24. La persona que es diligente señorará, es decir, estará en posición de liderazgo. Ya no es por cuello, ya no es por tráfico de influencia, sino cuando el mismo trabajo que usted hace y lo hace en excelencia, lo promueve. Y eso, cuando Dios lo ve, Dios lo exalta y lo pone en una posición. Y ya no es porque alguien me está ayudando a subir, sino porque Dios lo subió. Y cuando Dios lo sube a una posición, nadie lo puede bajar. Podemos seguir hablando de más principios importantes, valores que se deben de implementar en la economía. ¿Qué va a escoger ahora? ¿Los antivalores o los valores del reino de los cielos? Y lo digo con toda sinceridad, un buen salvadoreño, sin tapujos. El que no quiera rectificar los antivalores que está implementando, usted mismo está enterrando sus propios recursos económicos y financieros. Pero aquel que implemente los principios de la palabra de Dios que hemos mencionado y muchos más, hermano, usted tenga la confianza que de la mano de Dios usted va a recibir lo que usted jamás había esperado. Dios le va a dar favor delante de los demás. Vendrán las personas a ponerse a su lado para colaborar y ayudarle. Hermano, usted se va a quedar sorprendido de testimonio tras testimonio, y usted entonces va a ver lo que dice el libro de Malaquías en el capítulo 3, y dice, y serás tierra deseable. La gente va a decir, ¿y cómo pudo sobrevivir en esta crisis? Y usted va a decir, sencillamente porque apliqué los principios de la economía bíblica y eso hizo que la mano de Dios esté a mi favor. No es por lo que yo conozco, sino por lo que tengo de Dios en mi vida. Y he creído en la palabra de Dios, y esta palabra es viva y es eficaz. Recuerde, escoja en esta hora el camino a seguir. El camino ancho, donde transita la mayoría, o el camino angosto. Usted decide a dónde va a terminar. Oremos, Señor. Estamos ante ti, oh Dios, en esta hora, dándote gracias. Queremos delante de ti, Señor, poner nuestro corazón y nuestra vida completamente, Señor, en transparencia. Perdona, Señor, todo abuso que haya existido. Te pido, Señor, que en este momento tú traigas a reflexión cada corazón. En este momento yo le quiero pedir que tome una decisión. Si usted ha pecado en algunas o muchas de las cosas mencionadas o no mencionadas, este es el momento de pedirle perdón a Dios. Dígale, Señor, perdóname. Y estoy dispuesto a devolver lo que no es mío. Hágalo antes que lo pierda en sus manos o en las manos de sus hijos. Recuerde lo que le estoy diciendo. Si usted va a dejar en herencia algo que sea una herencia saludable, no una herencia tóxica. Para que no haga sufrir a sus hijos y a sus nietos y bisnietos. Tome la decisión ahora. Padre, delante de ti estamos pidiéndote perdón. Límpianos, Señor, con tu sangre carmesí. Tú conoces, Señor, aquel corazón, aquella vida, aquellas prácticas pecaminosas. Concédele a cada uno de los que están aquí, Señor, y saben que han caído en estos pecados. Concédele arrepentimiento, Señor. Porque tú más que nadie quieres bendecirlo, pero aquella persona ha cerrado la oportunidad. No eres tú quien ha cerrado el cielo, ha sido los antivalores los que han cerrado la oportunidad de ser bendecidos. Por eso, Señor, te pido, por amor a ti, Señor, y por amor a este pueblo, por amor a cada familia, te pido, Señor, que le concedas arrepentimiento, que se dé cuenta de su gravísimo error y que no confíe en su trabajo, en su economía, en sus ahorros, que no confíe en el empleo que tiene, porque eso se le puede venir abajo si no resuelve este problema. Señor, ayúdale, ayúdale. Ahora, igualmente, Señor, tomamos la decisión de caminar en santidad en el manejo de las economías. Que sea la ética cristiana la que marque el rumbo. Y en ese fundamento, el sistema, el poder emprender un negocio, el trabajar en equipo, el manejo financiero será saludable. Señor, te pido que tú bendigas a tu iglesia. Ayúdanos a ser honestos, justos, porque eso es lo que bendice. Mientras todos siguen orando, quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguien esta hora que está dispuesto a decirle al Señor Jesús: Señor, aquí te entrego mi vida, perdona mis pecados, cámbiame, santifícame? En este momento, ahí donde usted se encuentra, repita conmigo esta oración en voz alta, por lo menos en voz audible, aunque sea para usted, pero es importante que lo haga de esa manera, no en su mente. Dígale a Jesús estas palabras: Señor, perdóname. Soy un pecador y he pecado contra el cielo y contra ti. Y me duele, Señor, el haberte ofendido. Me arrepiento, Señor, de toda mi maldad. Tú conoces cuán pecador soy. Perdóname. Pero creo que tú moriste por mí en la cruz para perdonarme y darme vida eterna. Por la fe en esa sangre recibo el perdón de todos mis pecados. Límpiame, Señor. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor. Creo que resucitaste para darme la vida eterna. Por lo tanto, te doy gracias por salvar mi alma en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por estas vidas que por primera vez han tomado esta decisión. Te pido, Señor, que los bendigas, los prosperes, que los guardes en todo instante. En Cristo Jesús. Amén. Quisiera, antes de retirarnos de este lugar, quisiera regalarle un Nuevo Testamento y otra literatura a aquellas personas que por primera vez hicieron esta oración de entregarle su corazón a Cristo. Recuerda, este...